COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
La peste porcina africana se ha convertido en una de las mayores amenazas para el sector ganadero español, el primer país productor de Europa y el tercero a nivel mundial, por lo que la preocupación está más que patente. Aunque Navarra no registra casos, el foco inicial de Barcelona ha activado todas las alertas, desde las administraciones hasta los productores locales, que refuerzan controles y extreman la vigilancia. La enfermedad, recordamos, no afecta a las personas, pero sí puede provocar graves consecuencias económicas y comprometer la estabilidad de un sector clave para nuestra comunidad. En este escenario, la fauna salvaje juega un papel decisivo. El jabalí, uno de los principales vectores de la peste porcina africana en Europa y en España, se ha expandido en los últimos años y ocupa cada vez más territorio, moviéndose con libertad cerca de explotaciones ganaderas, zonas rurales e incluso en las ciudades. Su elevada densidad y capacidad para desplazarse largas distancias lo convierten en un factor clave a la hora de evaluar riesgos. Pedro Mozaz es ganadero porcino aquí en Navarra. Cuenta con una granja de precebo con animales de entre 5 y 18 kilos. Un total de 11.000 animales en su granja, y muestra su preocupación.
Y sí que hay preocupación en el sector. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que tenemos que hacer es esperar y proteger el sector, que es lo que nos interesa a todos los que trabajamos en el sector y a toda España, en realidad, porque es un sector que mueve mucho dinero, muchos puestos de trabajo, y es un sector muy importante, que es la alimentación.
Pone el foco en el animal que mencionaba anteriormente y lo describe como plaga ya.
Que ya ha pasado a ser esto una plaga. Ya no es que sea un animal invasivo, sino que ya es una plaga, porque tiene la capacidad de destrozar cultivos para la agricultura, provocar accidentes de tráfico y además es un vector de transmisiones de enfermedades de animales como el porcino, que son de la misma familia. Tienen campanas sus anchas por donde quieren.
Y realiza esta sencilla petición para unir todos nuestra fuerza en contra de esta transmisión.
Pedir a la ciudadanía que no tire restos de comida por el monte ni en zonas públicas. Que estos animales van y comen y ahí es donde está la posible transmisión de enfermedades. ¿Vale? No sabemos dónde ha venido esa carne, ni cuál es su origen, ni dónde se ha comprado, ni cómo se ha procesado. ¿Vale? Entonces, no hay que alimentar a la fauna silvestre.
Nicolás Urbani es veterinario y destaca la seguridad de las explotaciones porcinas y también, cómo no, pone el foco en el jabalí.
Pues el sector porcino, las explotaciones sobre todo de tipo intensivo, pues son altamente bioseguras, tienen vallados perimetrales, sistemas de limpieza y desinfección para las personas que tienen que acceder dentro por trabajo, para tanto veterinarios, extranjeros, personas que llevan el alimento de los animales. Y el riesgo principal de transmisión pues sería a través del jabalí. Entonces, pues a día de hoy, que Navarra, o pues por ejemplo, donde solo se ha focalizado el foco, es en Cataluña, en el resto de sitios, para tratar de controlar la expansión del virus, lo que tenemos que hacer es intensificar la actividad cinegética sobre el jabalí, porque contra más jabalí haya, más riesgo de propagación de esta patología tenemos.
Y en cuanto al consumo de este tipo de carne, ¿hay que estar preocupado? Pues absoluta normalidad para los seres humanos.
No hay ningún problema ni el consumo de la carne de cerdo, ni con el consumo de carne de jabalí, porque es un virus que no afecta a las personas, pero además a día de hoy pues el positivo es muy focalizado en una zona muy concreta y por tanto pues todas las granjas que se han analizado alrededor ya en esa zona de Cataluña son negativas.
¿Y qué dicen desde las instituciones? Hay casos, pero tampoco hay tranquilidad. Ignacio Gil, director de Agricultura y Ganadería de Navarra.
Tranquilidad no del todo, porque pues estamos ante un riesgo que puede llegar a Navarra y que se puede expandir a otras comunidades autónomas, pero de momento pues el trabajo en Navarra va en dos direcciones. Uno, vigilancia para en campo para ver si se detectan animales muertos también aquí, y la segunda, extremar las medidas de bioseguridad.
Saludos de Luis Echenique, escuchas Herrera en COPE.
Hay decisiones que no esperan y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué?
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 Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Te cuento que el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, acompañado por miembros del equipo de gobierno de la entidad, ha mantenido este martes una reunión con representantes del Comité de Empresa de Moventis CCC Pamplona, adjudicataria del transporte urbano comarcal de nuestras villavesas. En la reunión, la entidad ha presentado un paquete de medidas que inciden en la mejora de los tiempos de expedición y, por tanto, en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, con lo que se busca desbloquear este conflicto laboral que acumula meses de movilizaciones y paros puntuales. Y ya sabes que en este 2 de diciembre, hoy, es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen muy, muy fácil. Te tratan genial, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex, vamos con la buena noticia del día. Manuel Torres recibirá mañana la medalla de oro de Navarra a título póstumo de parte del gobierno foral, destacando su audacia, el tesón, la creatividad, el esfuerzo, el entusiasmo y la generosidad en la entrega. La distinción concedida a propuesta de Aspace se entregará mañana 3 de diciembre con motivo de la festividad de San Francisco de Javier.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. 5 carreteras cortadas en la red foral. Continúa la Nacional 1312 de Vera con la frontera con Francia por obras. La Nacional 121 Pamplona-Behovia a la altura del kilómetro 15. Carreteras cortadas por nieve en la calzada. La Nacional 2012 de Ochagavía a la altura del kilómetro 7. Y la Nacional 2011, en este caso, a la altura del kilómetro 7, frontera con Francia. Al igual también la Nacional 8604, Murillo El Fruto, kilómetro 1, por obras.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Alberto Sanz en Deportes, Osasuna que vuelve a la carga en diferentes competiciones, eso sí.
Sí, toca ponerse la equipación de la Copa del Rey para enfrentarse esta tarde a las 7 en Zaragoza al Ebro, un rival que está compitiendo en la categoría de Osasuna Promesas. Y vamos a ver cuál es la alineación de Alessio Lisi de esta tarde. Ya anunciaba ayer que va a haber mezcla de titulares habituales con habituales suplentes, con algún jugador del Promesas que puede tener su oportunidad. Incluso está puesta el foco en Alical, el canterano, que parece que apunta a buenas maneras de cara a poder ser un posible jugador en el extremo de la plantilla rojilla. Un partido en el que Osasuna tiene mucho que perder porque juega frente a un equipo de primera ref, pero que necesita ganar porque no nos sobran las alegrías esta temporada para seguir cogiendo confianza, porque el lunes, frente al Levante en el Sadar, tenemos casi una final. A partir de las 3 y 25, Luis, más información deportiva aquí en COPE.
Pues vamos a por el partido de hoy. Te escuchamos, Alberto, a partir de las 3 y 25. Llegamos así a las 12 y media. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, ¿qué tal? ¿Escuchas COPE Navarra? La amenaza de la peste porcina africana, pese a no haber llegado a Navarra, ha puesto en alerta a productores y autoridades. Para conocer de primera mano cómo viven esta situación los profesionales del sector, saludamos a Pedro Mozaz, ganadero porcino y miembro de la ejecutiva de UAGN. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Oye, ¿cómo se duerme con esta problemática? Aunque lo cierto es, ¿no?, que no ha llegado a Navarra, pero sí que os ha puesto en alerta, como decía.
Sí, pues la verdad es que la primera noche no se duerme. Es así de simple. La preocupación está entre todos los ganaderos, que somos gente de a pie, gente de la calle, y era el tema de conversación de todos los lugares donde ibas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay miedo porque salió esta noticia y no sabes hasta dónde puede repercutir, pero luego ha sido un mensaje tranquilizador la forma en la que han trabajado en Cataluña, que han actuado rápidamente la UME, han cercado, han puesto un perímetro de seguridad y, bueno, se está trabajando bastante bien, parece.
En tu caso, Pedro, no sé cuántos animales manejas y cuál es el tipo de producción.
Aquí nosotros tenemos una granja de precebo, son unos animales que tienen entre 5 kilos y 18 y hay unos 10.000, 11.000 animales. Y bueno, de lo que hemos hecho ha sido repasar todas las medidas de bioseguridad que teníamos. La principal es la del vallado, para que no nos invada la fauna exterior, que lo teníamos bastante bien, pero bueno, siempre haces algún repaso. E intensificar estas medidas de bioseguridad con las personas que trabajan en la granja, ¿no? Cambiarse de ropa al entrar, calzado, desinfección de vehículos, desinfección de ropas, bueno, llevarlo de una forma más estricta hasta ver cómo evoluciona esto.
Estás, entre comillas, restringiendo un poco más igual la entrada de gente, no sé cuántas personas trabajáis y sobre todo eso, ¿no?, por lo que comentabas ahora, medidas y ser lo más exquisito posible, ¿no?, en esas medidas.
Sí, así es. Aquí trabajamos 3-4 personas y luego pues alguna vez te viene alguien de mantenimiento, claro, o algún agente externo. Eso lo hemos limitado todo. Vamos a intentar solucionar todos nuestros problemas nosotros para minimizar todas las posibilidades de que nos entre un patógeno externo a la granja.
Comentabas que la preocupación la primera noche, y seguro que estas que vienen también es muy grande, es que España es el primer productor, si no me equivoco, de Europa y el tercero del mundo. Entiendo también que compañeros de profesión de todo el país, no sé si has hablado con alguien, estarán también preocupados, ¿no?, en general.
Sí, la preocupación ha saltado en todo el sector, desde gente que lleva trabajando en esto toda la vida hasta gente que se acaba de iniciar y le pilla de sorpresa y dice, ¿pero qué es esto? ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, pues esperemos que pase como en otras ocasiones, que las enfermedades se controlan, se erradican y, como has dicho, somos el primer productor europeo y el tercero mundial. Algo haremos bien, ¿no?, para estar en esas posiciones. El sector está muy profesionalizado. Las empresas de porcino, que son las integradoras, nos llevan muy bien todos los temas de bioseguridad, de sanidad, se trabaja de la mano con el Departamento de Ganadería y de Sanidad Animal. Bueno, yo creo que hay una línea de trabajo muy seria, muy profesional y muy competente que va a hacer que esto salga bien.
Hace 31 años, ¿no?, si no me equivoco, que no se daba un caso en España.
Sí, eso dijeron las noticias. A mí me toca un poco lejos por mi edad, pero pero eso han dicho. Sí.
¿Qué os han trasladado las instituciones como medidas? O sea, hablabas de bioseguridad, pues lo que comentabas, ¿no?, de cambiaros la ropa, sobre todo de no impregnar igual, ¿no?, determinada ropa, no sé si, vamos, cambiarte cada vez que entras, vaya.
Sí, es así, los protocolos, pero han sido siempre así, ¿eh? Tener una ropa de granja y otra de exterior, ¿no?, para ir y venir. Sí. Pero las administraciones nos convocaron ayer a sindicatos, a profesionales del sector, ganaderos, empresas integradoras, veterinarios, técnicos, y nos transmitieron, pues, de momento que estemos vigilantes, ¿no?, y expectantes a ver cómo evoluciona lo de Cataluña. Y ya está, o sea, mantener las normas de bioseguridad, ser muy, muy estrictos y ver qué es lo que pasa desde allí.
Claro, es que el miedo da, o sea, porque llegado el caso, ¿no?, con un solo caso, con un foco en alguna granja, es terrible, hay que sacrificar al resto, ¿verdad?
Sí, de hecho esta enfermedad dicen que hay que sacrificar todo, pero o sea, lo sacrificas para que sea inmediato, pero si no, la mortalidad, el índice de mortalidad es del 100%.
100%.
Es una enfermedad hemorrágica que tiene una capacidad de transmisión muy rápida entre los animales y les afecta de una forma pues letal. Uh-huh. Entonces sería pues una catástrofe porque nos cortarían exportaciones, como ya han hecho en Cataluña, ¿no? Nos cortaría la producción y, bueno, eso costaría mucho levantar este sector tan potente.
En tu caso, no sé cuál es tu principal comprador. Creo que a nivel mundial China, ¿no? Es el país que más dinero deja en España en esta compra. Luego Japón, que Japón es verdad, ¿no? Que ha cortado de momento esas compras de ganado porcino. China solamente lo ha restringido a la provincia de Barcelona. En tu caso, ¿quién es tu mayor comprador? ¿Es de dentro del país, de dentro de España, o también vendes a nivel de otros países?
Nosotros pertenecemos a una integradora, que es una empresa más grande, que es la que nos suministra los cerdos y luego se los lleva a otras granjas para engordarlos un poco más y matarlos, ¿no? Entonces, nosotros no controlamos dónde va nuestro producto, ¿vale? Ellos son los que venden a través de los mataderos y saben cuáles son sus clientes. Seguramente, pues sí, pues sea China, sea Japón, sea México, pero no lo sé. No, nosotros no sabemos dónde van esos animales. Lo único que queremos es que los vendan y que no haya problemas en las fronteras para vender.
Pedro, contagioso entre cerdos y jabalíes. Estos segundos, no sé si a tu parecer, son una plaga, como se comenta siempre, campan a sus anchas y desde hace también muchos años pues también se le ve cada dos por tres en ciudades y pueblos. O sea,
lo has descrito tal cual lo dije yo ayer. Es que es una plaga, campan a sus anchas, se podría decir casi que es una peste ya, ¿no? Por los efectos que tiene. Pero bueno, también tiene que haber jabalí, sí. Lo que no es normal es el aumento que ha habido desproporcionado. Dicen que se ha multiplicado por 10 la población que hay. No tiene, es un animal que no tiene depredador. Transmite enfermedades no solo al porcino, porque al porcino, bueno, pues en este caso es muy grave, pero es capaz de moverse kilómetros y kilómetros de una zona a otra. Es un animal que come carroña y también se acerca donde puede haber ovejas, puede haber vacas, puede haber caballos. O sea, es un transmisor, es un vector de enfermedades, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los cazadores cada vez están más limitados, cada vez ponen más pegas, cada vez las administraciones o las leyes que haya de caza. Yo tengo amigos cazadores que se quejan muchas veces pues de que no les dejan salir a hacer alguna batida, de que tienen los días muy contados, de que si sale un jabalí en qué fecha no le pueden disparar. Entonces, a eso habría que meterle un poco de mano. Hace años ya que desde el sindicato estamos pidiendo que se controle la población de jabalíes, que es un peligro para la sanidad y para la cabaña ganadera de nuestra comunidad de Navarra, y también es un peligro por los accidentes de tráfico que produce. Y vamos, que no tiene ningún sentido, como has dicho tú, que haya jabalíes acercándose a supermercados, a contenedores de ciudades. Y ahí me gustaría hacer un inciso también, porque en televisión ya sale gente diciendo que hemos invadido el campo y los jabalíes están, ¿no?, están en su zona, y no es así. O sea, los jabalíes están bajando desde, en nuestro caso, desde el norte de Navarra, que es donde estaban, y están invadiendo zonas donde antes no vivían.
No había.
Y eso es debido a qué, a que cada vez hay más maleza, hay menos ganaderías extensivas que controlan eso, hay menos caza, entonces se está extendiendo a su libre albedrío.
Se dice que puede ser, ¿no?, ese foco por un bocata, es la principal hipótesis. Lo comentabas, ¿no? Importante no tirar basura al suelo y mucho menos dar de comer.
Sí, es importante también intentar trasladar a la población que cuando nos vamos al monte, pues el hecho de tirar, esta naranja que me he comido, esta manzana, la dejo ahí y como es biodegradable, ¿no?, se va a degradar. Bueno, si pasamos 1.000 turistas por ahí, no sé yo si 1.000 naranjas, claro, quedan bien un sábado a la mañana, ¿vale?, en Aralar. Pero aparte de eso, la gravedad de tirar no una naranja, sino un bocadillo de salchichón, de chorizo, no sabemos qué puede contener eso, de lomo de pavo, de pechuga de pollo, no sabemos qué puede contener eso y cómo puede afectar a la fauna. Y de hecho, se ha demostrado que ese producto ha venido igual de otro país, que se ha procesado con otro tipo de garantías, y a la que se puede preparar.
Comentabas que desde las instituciones os transmiten de momento lógicamente tranquilidad. No sé, desde UAGN, ¿qué decís a todos los ganaderos de Navarra en este caso?
Bueno, el punto de vista es que pues sí, hay que tranquilidad, bueno, pero estado de alerta, o sea, tranquilidad, porque no puedes hacer nada más que en tu casa proteger, ¿no?, que es el vallado y las granjas, protegerlas, estar alerta de cualquier cosa que podamos ver extraña, cualquier animal, ya sea fuera de las instalaciones o sea dentro, y comunicarlo. Y obedecer las órdenes de los veterinarios de pues, medidas de seguridad a tope, de altas y desinfectantes. También hemos pedido alguna recomendación de algún desinfectante, ¿no?, que pueda ser más eficaz. Y a cumplir las órdenes que nos digan. Nosotros desde UAGN sí que queremos pues que se controle este tipo de fauna, ¿no?, el jabalí, por los riesgos que puede traer.
Pedro, en cuanto al consumo de este tipo de carne, tranquilidad absoluta, ¿no?
Sí, por supuesto, tranquilidad absoluta. Como hemos dicho, España es un productor de calidad, es pionero. No ha habido nunca ningún problema con los productos que hemos tenido aquí. Y bueno, llegan las fechas navideñas que son muy típicas en nuestro país y no me imagino una mesa donde no haya pues un buen plato de jamón, unos chorizos, un salchichón, ¿vale? Está todo garantizado y al ser humano no le afecta esto para nada.
Pedro Mozaz, ganadero porcino y miembro de la ejecutiva de UAGN, analizando esta problemática que esperemos que no llegue en ningún momento a Navarra. Pedro, muchísimas gracias por analizar este momento, bueno, de momento tenso y de alerta que vivís aquí en COPE Navarra. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Y 41 y vamos ya con el segundo día de villancicos aquí en COPE Navarra, con ese tercer concurso de la cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona, que inauguramos ya ayer con los villancicos del Colegio Liceo Monjardín. Por cierto, la inscripción abierta en pamplona@cope.es. Alberto Sanz, cuéntanos qué tenemos para hoy.
Estamos en estas fechas navideñas, nos gustan los villancicos y tenemos el concurso de la cabalgata Reyes Magos de Pamplona y tenemos aquí a Ainara Armendariz del Liceo Monjardín, que nos va a presentar otro villancico. Ainara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traéis hoy?
Pues os traigo pastores musicales. Un villancico que es muy rítmico y yo creo que muy fácil de escuchar. Es muy divertido de tocar también. Pasa por diferentes instrumentos, el tambor, el violín, la flauta, y yo creo que es divertido de escuchar. A ver si os gusta.
Vamos a divertirnos.
Nos iremos a dormir, pero todavía no, que todavía son las 12:44. Alberto, siguiente, porque creo que tenemos más villancicos de los muchos que nos esperan en un mes mágico, como es diciembre, en el que llega la Navidad.
Nuevo villancico en este concurso de la cabalgata Reyes Magos de Pamplona. Vamos a escuchar de nuevo un villancico de Liceo Monjardín. Saludamos a Ainara Armendariz. Ainara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
La ovejita tejedora. Espero que resulte divertido. La verdad es que cuando buscamos temática, pues quieres que sea diferente y variada, y surgió este de la ovejita, que tiene que tejer pues una bufanda para el niño, una capa para la Virgen y unos calzones para José. Entonces, bueno, tiene un aire un poco cómico.
Venga, pues vamos a escuchar al alumnado de tercero de infantil del Liceo Monjardín.
Hasta aquí estos dos villancicos de hoy en COPE Navarra. Dentro recordamos de este segundo concurso organizado por la Cabalgata de los Reyes Magos en Pamplona. Podéis seguir enviando las inscripciones, pamplona@cope.es. Y de cara al mes de enero, te cuento que la selección española de balonmano ultimará su preparación para el Campeonato de Europa de 2026, que se disputará en Dinamarca, Noruega y Suecia, con el tradicional Torneo Internacional de España 2026, que se disputará del 8 al 11 de enero en el Navarra Arena de Pamplona. Albergará por primera vez este pabellón una gran cita de balonmano, fruto del acuerdo alcanzado por la Federación Española de Balonmano, el Gobierno de Navarra y NICDO, además de la selección española. En el torneo participarán Portugal, semifinalista del año pasado en el Campeonato del Mundo, Egipto, cuarto finalista en el último Mundial, y una potencia de primer nivel como es hoy en día Túnez, que en los últimos años es candidato a todo en el continente africano. Eslovaquia también, un país que crece año a año en este deporte, y Argentina, campeón del último torneo panamericano.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
Y las temperaturas que suben, se siguen subiendo poquito a poco. Llegamos a los 7 grados en Pamplona, 9,5 en Elizondo, 6,5 en Estella, casi 4,5 ya en Sangüesa, por los 6 de Tafalla y los 5,7 de Tudela. Y a punto de llegar ya a las 12:50, escuchas, como siempre, COPE Navarra. Te dejamos ahora con la actualidad más reciente de nuestra comunidad foral.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, ¿qué tal? Saludos de Luis Echenique. Escuchas COPE Navarra. La peste porcina africana, como te venimos contando, se ha convertido en una de las mayores amenazas para el sector porcino y la fauna silvestre en España. Su presencia en jabalíes y la importancia del control cinegético ha colocado a veterinarios y cazadores en un papel clave dentro de la prevención. Para comprender mejor esta realidad, saludamos a Nicolás Urbani, veterinario y miembro de la Federación Española de Caza. Nicolás, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo va esa preocupación? Porque, por un lado, esta peste tiene un 100% de letalidad y luego está el otro caso que en caso de darse una de esta peste en una granja, hay que sacrificar al resto de la explotación, con lo cual la preocupación es patente, ¿no?
Sí, la preocupación es muy alta, sobre todo porque tiene un impacto económico brutal dentro del sector o del ámbito rural español, navarro, y otras comunidades autónomas donde pues la producción porcina es principalmente la base de su Producto Interior Bruto, pues como puede ser Cataluña o Aragón. Tenemos que clarificar que es una enfermedad que no afecta al ser humano, solo afecta a los cerdos y a los suidos, que sería cerdo y jabalí, pero el problema es que cuando aparece, en este caso pues en nuestro país, se bloquea la exportación de la mayoría de la carne producida en España, de porcino. Entonces, pues claro, eso produce un desequilibrio comercial tan grande que pues genera pues una preocupación masiva en el sector, en este caso en el de la carne de porcino, pero también en el cinegético, porque sobre todo donde se están encontrando los casos son en jabalí, y ahí sí que también produce una letalidad muy importante donde se aparecen los focos.
¿Cuáles han sido las primeras medidas aquí en Navarra? Que recordamos no se ha dado ningún caso hasta el momento, pero sí que han insistido en la bioseguridad. Cuéntanos.
Sí, pues ya desde el Gobierno de Navarra llevábamos unos años un poco preveyendo esta situación y se habían hecho formaciones específicas para cazadores en sanidad animal. Y dentro del temario, pues una de las principales enfermedades que se abordaba era la peste porcina africana, porque, pues bueno, al final el riesgo, sobre todo, insisto, económico, para sectorial es muy, muy grande. Entonces, pues ya se recomendaban pues medidas de bioseguridad, sobre todo marcadas en lo que es limpieza y desinfección después de realizar las actividades y del protocolo también en caso de encontrar cadáveres de animales que no se asocien pues, a un accidente de tráfico o a la propia actividad cinegética, pues cómo habría que avisar también a las autoridades competentes, en este caso pues a las autoridades forales, para iniciar el procedimiento de recogida y certificar si el animal ha muerto o no por la peste porcina africana.
Te iba a comentar eso, ¿no? En caso de ver un animal aparentemente muerto, en el caso del jabalí, lo primero llamar y que se encarguen pues las autoridades pertinentes, está claro.
Eso es llamar, geolocalizar el cadáver, para que luego no haya dudas de dónde se encuentra, e intentar, si tenemos algún sistema de balizar, pues como ejemplo los cazadores, previo a hacer batidas, pues marcan los puestos con unas cintas plásticas, pues un poco encontrar la ubicación y ya llamar a la autoridad competente para que realice la pertinente toma de muestras y la recogida del cadáver y su gestión como subproducto animal no destinado al consumo humano. Entonces, sobre todo, no hay que manipularlo, no hay que tocarlo, porque sí que de forma excepcional el que se manipule un animal, pues nos podemos convertir en, que sea potencialmente positivo, nos podríamos convertir en vectores de la enfermedad. Entonces, por eso hay que ponerse, para poder manipularlo, pues hay que ponerse unos EPIs, hay que ponerse unos sistemas de protección y hacer una correcta limpieza de desinfección conforme al protocolo que tiene establecido el Ministerio ya desde el año 2020, y así pues disminuimos al mínimo cualquier riesgo de transmisión.
Más allá de esto, el sector porcino sí que está, digamos, delimitado, ¿no? Es verdad, tal cual, a través de unos límites, de unas vallas, de unos terrenos, pero el jabalí No es así, se ha convertido al final en una especie invasora que campa a sus anchas y que en este caso transmite la peste. Está claro, ¿no? Deben influir las prácticas cinegéticas en el control de esta especie.
Sí, como comentáis, pues el sector porcino, las explotaciones sobre todo de tipo intensivo, pues son altamente bioseguras, tienen vallados perimetrales, sistemas de limpieza y desinfección para las personas que tienen que acceder dentro por trabajo, para tanto veterinarios, granjeros, personas que llevan el alimento de los animales, y el riesgo principal de transmisión pues sería a través del jabalí. Entonces, pues a día de hoy, que en Navarra, pues donde solo se ha focalizado el foco, es en Cataluña, en el resto de sitios, para tratar de controlar la expansión del virus, lo que tenemos que hacer es intensificar la actividad cinegética sobre el jabalí, porque contra más jabalíes haya, más riesgo de propagación de esta patología tenemos. Entonces, pues en este caso es fundamental, los cazadores se convierten en herramientas esenciales para poder controlar las poblaciones de jabalí. Porque, por ejemplo, pues ha salido también en otras noticias, ¿no?, que la UME se ha desplazado a Cataluña, pero no están haciendo la labor de control cinegético, sino de retirada de cadáveres. El control cinegético lo tienen que hacer los cazadores, porque son los que saben dónde tienen los pasos los animales, por dónde pueden escapar de una zona concreta, y son los verdaderamente eficaces en realizar pues su labor, que en este caso es cazar. Entonces, sí, es muy importante esa coordinación de las autoridades competentes con el sector ganadero y el sector cinegético para buscar, pues tratar de minimizar el riesgo de expansión de la enfermedad.
Y en cuanto, ya por último, en cuanto al consumo, ninguna preocupación, ¿verdad?
En efecto, no hay ningún problema ni del consumo de la carne de cerdo, ni con el consumo de carne de jabalí, porque es un virus que no afecta a las personas, pero además a día de hoy pues el positivo es muy focalizado en una zona muy concreta, y por tanto pues todas las granjas que se han analizado alrededor ya en esa zona de Cataluña son negativas. Insistimos, o sea, es muy complicado que llegara a la cadena alimentaria a un animal positivo, pero es que además si llega no tiene ningún problema a nivel sanitario para el ser humano.
Nicolás Urbani, veterinario y miembro de la Federación Española de Caza, analizando esta peste porcina africana con ese foco en Barcelona y que todavía, y esperemos que no llegue a Navarra. Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a vosotros por la divulgación.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la ley de segunda oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturronería@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.